L'Amèrica Latina és una de les zones del món amb un índex d'inseguretat ciutadana més alt. Tot i que la tendència dels conflictes armats és a la baixa, la presència d'altres tipus de violència relacionades, per exemple, amb el narcotràfic, la venda il·legal d'armes i les bandes juvenils, entre d'altres, fan que la realitat de Llatinoamèrica continuï sent molt complicada. L'investigador de l'Institut d'Estudis Llatinoamericans d'Hamburg, del German Institute of Global Areas Studies, Otto Argueta, és amb nosaltres per parlar precisament de la proliferació de serveis de seguretat privada a la zona. Benvingut a Cugat.cat.
Hola.
Expliqui'ns això. Hay una creciente privatización de los cuerpos de seguridad en los países latinoamericanos?
Sí, definitivamente la hay. Y esa es la motivación principal de esta conversación que tendremos el día de hoy, tratar de ofrecer algún tipo de respuestas a esta proliferación en el continente latinoamericano, en, pues, lógicamente, un contraste respecto a lo que pasa a nivel mundial.
Y no sé si nos podría explicar a qué se debe y en qué consiste esta privatización y qué motivos inducen a que los estados lleven a cabo, pues, esto, lo que decíamos, estos servicios privatizados de seguridad ciudadana.
Bien, para empezar, hay alrededor de tres diferentes explicaciones que tratan de dar respuesta a esto. La primera es que la proliferación de la seguridad privada se asocia con el aumento de la criminalidad. Es decir, a mayor cantidad de criminalidad, violencia, homicidios, etcétera, más seguridad privada. Es decir, una especie de respuesta al fenómeno de la criminalidad. La segunda explicación tiende a argumentar que en contextos de estados débiles, que no tienen la capacidad de brindar seguridad pública a través de los medios legítimos, entiéndase la policía, entonces la seguridad privada viene a complementar, digamos, este vacío. En tercer lugar, se asocia a los contextos de conflicto interno o dictaduras militares, en donde se habla, bueno, si existieron estos ejércitos tan poderosos durante tantos años, entonces, después de la transición de la democracia, se puede entender que hay proliferación de esto. En mi exposición he investigado este tema y trato de cuestionar esas tres argumentos y brindar, lógicamente, una explicación alternativa. Y el camino que he tomado para tratar de entender esto es verlo desde el punto de vista histórico y tratar de entender que en la forma en que los estados latinoamericanos se estructuraron, ha habido, desde el inicio, desde finales del siglo XIX, una fuerte colaboración entre lo público, entiéndase el Estado, y los grupos privados, especialmente élites económicas, en donde el monopolio, el supuesto monopolio del ejercicio de la violencia, al contrario, ha sido compartido con estos grupos privados. Y eso tiene que ver directamente con la forma en que la política se ha estructurado en el continente.
Y entonces, ¿en qué sentido se complementan o cómo coexiste lo que sería la seguridad pública y la seguridad privatizada?
Bueno, lo primero que hay que entender en esto es que esa división entre lo público y lo privado realmente es sumamente débil. No existe algo que se pueda diferenciar con claridad, sino al contrario. Hay una interacción sumamente grande entre lo que nosotros entendemos como seguridad pública a través de sus instituciones, en este caso la policía, y los cuerpos privados de seguridad. Pongo ejemplos. La mayoría de servicios privados de seguridad empezaron en los años 60 y nacieron al interno de las fuerzas de seguridad pública. Es decir, la policía hacía contratos privados con diferentes actores a cambio de pago para brindar servicios de seguridad. Y creo que eso es fundamental entenderlo, que la seguridad privada en muchos contextos latinoamericanos emerge del mismo Estado. No es algo externo a él, sino al contrario, forma parte de sus propias dinámicas.
¿Y qué papel juega entonces los cuerpos, la policía, por ejemplo, nacional?
Bueno, en la mayoría de los casos se puede pensar que hay una cierta complementariedad, en el mejor de los casos. La policía, pues, se encarga de las situaciones más riesgosas, mientras que la seguridad privada, en principio, se encarga únicamente de, pues, proteger el área sobre el cual se le está pagando. Ahora bien, esto no sucede exactamente así, y tenemos casos en los cuales los cuerpos de seguridad privada ejercen operativos exactamente iguales que los de la seguridad pública, y ahí es donde empiezan los problemas. porque no hay manera de tener un seguimiento y una fiscalización de los actos de las empresas de seguridad privada. Consecuentemente, las fuerzas de policía terminan siendo sumamente deslegitimadas por esta existencia tan abrumadora de empresas de seguridad privada. Los números son realmente increíbles, es decir, la cantidad de personas contratadas por empresas de seguridad privada supera abrumantemente la cantidad de policía. Eso nos lleva a que la relación no es necesariamente complementaria, sino al contrario, es una relación prácticamente de sustitución, lo cual nos lleva a pensar lógicamente en estos procesos de deslegitimización de las fuerzas de seguridad pública.
¿Cuáles son, aparte de esta deslegitimación de las fuerzas de seguridad públicas, los efectos de esta privatización de la seguridad en la ciudadanía y en el país en general?
Hay un efecto inmediato y es el desplazamiento del crimen. La seguridad privada no tiene capacidad de luchar contra las causas que generan el crimen, sino básicamente lo que hace es que se desplaza. Del lugar que está protegido por la seguridad privada se desplaza a otra área en donde no está protegida por la seguridad privada. Este primer efecto. El segundo efecto es que hay una penetración sumamente grande del sector de la seguridad privada en la política. Y nos encontramos con casos de empresarios de estas compañías que están vinculados con diputados, ministros o que bien financian partidos políticos. Entonces nos elevamos a otro nivel, a llegar al punto que este sector está afectando la toma de decisiones políticas en los estados.
¿Qué relación tienen lo que hablábamos, estos cuerpos de seguridad con las bandas criminales y con la ciudadanía, es decir, en ambas partes?
Excelente pregunta. Lo primero es que, en efecto, hay una relación perversa entre la seguridad privada y los cuerpos criminales. Se han documentado casos en que las empresas de seguridad privada protegen grupos criminales. En el caso del narcotráfico, pues le brindan protección a las bodegas de almacenamiento, brindan protección a los medios de transporte terrestre, ya que van custodiando este tipo de vehículos que llevan droga en muchos casos. También brindan protección a las personas, es decir, una persona individual puede contratar una empresa para protegerse, ¿no? E incluso para salir del país, es decir, la cantidad de operaciones que esas empresas realizan para la protección del crimen es sumamente grande. A otro nivel, se tienen documentados casos en que el servicio de guardia, es decir, la persona que está con un arma grande cuidando una puerta, esta persona puede llegar a establecer contactos con bandas criminales para ejercer robo o secuestro. En conclusión, con esto del crimen, las empresas de seguridad privada se han convertido en un factor, al contrario, de inseguridad más que de seguridad. Luego, con la ciudadanía, es otro ámbito, y podríamos decir que cada vez hay un consumo creciente de estas empresas. Estas empresas lo que satisfacen es una demanda de elevar la percepción de seguridad. Se sabe muy bien que no pueden combatir contra la criminalidad, pero las personas se sienten seguras por tener una persona armada cuidándole la puerta. Y en ese sentido lo que hay es un aumento de la rentabilidad de estas empresas, que es sumamente alta.
Estaríamos, por lo tanto, hablando de una alta corrupción, de una elevada corrupción, y no sé desde qué punto permitido por parte del Estado, porque toda esta corrupción de la que usted me habla realmente es conocida por el Estado.
Absolutamente es conocida por el Estado y tiene que ver con las raíces históricas, ¿no? Con que el Estado ha sido un partícipe directo en la constitución de este sector. Por un lado, por otro lado, porque genera altos beneficios. Es un sector sumamente rentable. Se puede decir que en América Latina es una de las actividades comerciales más altas que hay hoy por hoy. Y eso que no se conocen los datos certeros, ya que lo que se reporta es solamente una parte de lo que realmente se produce. Hay temas ahí de evasión fiscal, de corrupción a agentes de justicia, y pues todo eso se traduce al final de cuentas en el financiamiento político, que es donde se involucra nuevamente el Estado y por supuesto que se tolera. Entonces se puede entender que esto de la seguridad privada va mucho más allá de simplemente empresas que están poniendo gente armada en cada puerta y entramos ya al nivel de la política. Puedo citar ejemplos. En El Salvador, el presidente actual estuvo rodeado de los principales empresarios de seguridad que fueron pues sus financistas. El gobierno anterior en Guatemala, por ejemplo, se nombró a uno de los principales empresarios de seguridad para ser el director de la institución que le brinda la seguridad al presidente. Tenemos casos también en México en donde las empresas de seguridad no solamente financian, sino prestan servicios de espionaje político. Es decir, tenemos por un lado la rentabilidad tan alta, pero por otro lado una penetración sumamente grande de la política.
Hablaba usted también de que los propios civiles, la propia población, utiliza estos cuerpos de seguridad para su seguridad personal o seguridad familiar. ¿Hasta qué punto también esto distancia aún más o hace más latentes las desigualdades sociales? Porque imagino que habrá una determinada clase social que podrá asumir los gastos de estos cuerpos propios de seguridad privada, si se puede llamar de esa manera, y otros que no.
Es algo muy importante, porque la pregunta que nos hacemos justamente es, bueno, ¿y qué pasa con los que no la pueden pagar? Indudablemente eso profundiza las diferencias sociales. Por un lado las empresas han sido muy inteligentes en diversificar su oferta de tal manera que pueden crear servicios sumamente accesibles cada vez más a los sectores más menos enriquecidos de las sociedades. Eso por un lado. Pero por otro lado, quienes no pueden contratar una empresa, por lo regular se organizan en grupos vecinales de seguridad, lo cual también representa un grave problema y que se estudia dentro del concepto de seguridad privada, como la parte no comercial de este fenómeno. Entonces hablamos de dos expresiones: una parte comercial, que es todas estas empresas, pero también una parte no comercial, que es estas organizaciones vecinales que tienen diferentes nombres, ¿no? Comités de seguridad, juntas locales de seguridad, etcétera. Se organizan vecinos, algunos de ellos armados, que pues patrullan las calles, capturan supuestos criminales. En casos más extremos, por ejemplo, en Guatemala se ha documentado incluso casos de linchamiento de supuestos criminales, y eso constituye una clara violación a lo que nosotros esperamos como Estado de Derecho o debido proceso, y que pues lógicamente es una consecuencia de la búsqueda de estrategias de respuesta ante los mismos vacíos que el Estado ha creado.
Y ante todo esto, y concretamente estos grupos vecinales que se organizan, que por lo que usted explica seguramente sea ilegal o tenga un vacío legal, como usted decía, ¿el Estado cómo actúa ante ello?
Bueno, esto es paradójico porque no necesariamente son ilegales. Y es que en los años 90 entró en América Latina la tendencia que vino desde Estados Unidos, Inglaterra, por ejemplo, de lo que se llamó la seguridad comunitaria o la policía comunitaria. Es un concepto que involucraba el acercamiento de la policía con la comunidad. Es decir, la comunidad se organiza, interactúa con la policía y de esta manera se puede tener una mejor percepción de los problemas locales de la seguridad. Todo muy bonito en el modelo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? La policía organiza a la ciudadanía, pero luego la policía no tiene la capacidad o el interés de seguir trabajando con la ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía queda organizada. Y al estar organizada, busca la manera de implementar medidas de protección con sus propios recursos. Y esto varía enormemente. Y depende mucho de las tradiciones organizativas de cada país. Por ejemplo, se puede encontrar desde vecinos, grupos vecinales que contratan una empresa de seguridad, o grupos vecinales que simplemente se arman, se tapan los rostros, custodian las calles y se convierten más tarde en un elemento de extorsión incluso para los mismos vecinos. El problema central es que también es una responsabilidad del Estado, que por un lado promovió ese tipo de políticas, pero por otro lado que desplazó una función que le corresponde al Estado a la población civil. Entonces ahí nos encontramos ante un fenómeno mucho más amplio que para algunos criminólogos se llaman las estrategias de responsabilización, que es básicamente responsabilizar a la ciudadanía de proveerse aquellos servicios sociales, incluida la seguridad, que son responsabilidad del Estado. Eso, por supuesto, trae consecuencias sumamente peligrosas en contextos como los latinoamericanos.
No sé si podríamos poner ejemplos de esas consecuencias.
Claro, a ver, tenemos desde lo que se llama el vigilantismo, que es básicamente la implementación de mecanismos de supuesta protección basados en la vigilancia del otro, en la vigilancia del vecino. Y eso, pues por supuesto, puede generar problemas. La segunda consecuencia es la estigmatización de los grupos sociales. Los vecinos suelen definir qué es lo que les está produciendo los problemas de violencia. Eso no necesariamente responde a lo que objetivamente está produciendo la violencia, sino a lo que muchas veces en el ámbito mediático se atribuye como causa de violencia. En este caso, jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes son tienen problemas de valores, los jóvenes son desorganizados, por lo tanto los jóvenes son los que son el problema de la criminalidad. Los jóvenes consumen alcohol, consumen drogas, qué sé yo, tienen fiestas. El desorden social se representa en el joven y luego el joven se convierte en se criminaliza la juventud. Y eso, pues por supuesto, tiene consecuencias muy grandes. Otra consecuencia es lo que se llama el encerramiento de la vida pública. Los vecinos cada vez, la ciudadanía cada vez tiende a encerrarse más. Se ponen barreras en las calles, se ponen garitas de control, las personas incluso ponen hasta horarios para salida porque hay una patrulla que está cuidando las calles. Se pierde el sentido de la convivencia y del uso del espacio público. Ya luego tenemos las consecuencias más violentas, que en este caso puede ser la limpieza social, que estos grupos deciden directamente, pues, eliminar a los supuestos criminales. Incluso hay casos documentados en donde se crean listas de vecinos que son amenazados, que supuestamente son criminales, y en eso se cuelan otro tipo de problemas, problemas personales, etcétera. Y en efecto, hay algunos casos donde no son eliminados. En algunos otros casos se puede llegar al caso del linchamiento, como es especialmente el caso de Guatemala, donde es especialmente fuerte, que la Junta Local de Seguridad organiza a la población, se captura a un supuesto criminal y pues se llega a los casos de linchamiento. Es decir, las consecuencias son pues sumamente grandes.
Estamos hablando de un fenómeno tanto en general de esta privatización de la seguridad, un fenómeno extrapolable a todos los países de América Latina.
No necesariamente. A ver, en el nivel de la seguridad comercial, sí. Es decir, las empresas de seguridad privada están presentes en todos los países. De hecho, no solamente en América Latina. Prácticamente, hoy por hoy, encontramos empresas de seguridad en todos lados. Lo interesante de esto es que no hay correlación con los fenómenos de criminalidad, con el nivel de criminalidad. Entonces, tenemos países en donde hay bajos niveles de criminalidad, pero a pesar de eso, hay altos niveles de presencia de empresas de seguridad privada. Y lo mismo sucede con países y regiones de los países en donde hay altos niveles de criminalidad e igual hay empresas de seguridad privada. Entonces, digamos que este fenómeno sí es pues sumamente generalizable. Ahora, el otro fenómeno, el de la organización vecinal, esto sí presenta grandes variaciones. Hay países en donde hay altos niveles, nuevamente países centroamericanos tienen fuertes niveles de organización vecinal, pero también en ciertos países andinos, donde se han implementado estos modelos de policía comunitaria, y a algunas regiones adentro de Brasil también, y algunas regiones de México. Pero eso sí varía mucho la intensidad de sus reacciones. Y eso tiene que ver mucho con la cultura organizacional y con fenómenos pasados. En países en donde hubo, durante los conflictos armados, fuerte organización de la población civil por motivos de contrainsurgencia, tiende a ser más violento el fenómeno que en aquellos países donde no los hubo. Ahí el pasado creo que tiene mucha importancia.
Hablamos ahora de pasado, pero ¿y el futuro?
Bueno, eso es complicado y depende mucho de las decisiones que los países tomen. En el tema de la seguridad privada, no es posible, creo yo, echar atrás este fenómeno. Este es un fenómeno global. Es decir, hay empresas de seguridad privada suecas, noruegas, danesas que operan en América Latina, hay empresas españolas incluso que operan en América Latina y en Asia, hay empresas norteamericanas que están regadas por todo el mundo, es decir, el fenómeno como tal es probablemente irreversible. Ahora bien, lo que sí se puede hacer es limitar en alguna manera a través de la regulación de cada país el espectro de posibilidades que tienen en términos de sus operativos. Nos metemos ahí otro problema, y es que la seguridad privada tiene un vacío de regulación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Las operaciones que se hacen en Afganistán, que se hacen en Irak, por ejemplo, se hacen a través de contratistas privados y no hay legislación que pueda normar de manera eficiente las acciones de estos grupos. Entonces, ahí tenemos un gran reto en términos de regulación. Respecto a la participación civil, eso va aparejado con lo anterior. Es decir, mientras más se delega a la población la responsabilidad por su propia seguridad, más proliferará entonces la organización civil como una manera de respuesta ante los fenómenos de criminalidad. Y que termina siendo no solamente una respuesta, sino un incentivo a los fenómenos de criminalidad. En mi opinión, estos programas que se implementaron durante los años 90 deberían ser nuevamente revisados y creo sumamente limitados en cuanto a qué tan conveniente es seguir involucrando a la población en la supuesta prevención del crimen. Creo que eso es algo que se debe discutir ampliamente.
Señor Argueta, muchísimas gracias por
haber respondido. Un placer.